by the ring.
Team Federer has been dethroned. Rafael Nadal has won Wimbledon.
And now the first Spaniard to win the Australian Open.
Victoire ici à Roland Garros.
Ladies and gentlemen, the winner of the US Open.
The new Wimbledon champion, Rafael Nadal.
Ladies and gentlemen, Rafael Nadal.
L'Espagnol Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Simplemente gracias a Dios de otro planeta no vengo.
La hora, don Rafael Nadal Parera en Tiempo de Juego, con Ángel García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo mola la careta de presentación que ha preparado Germán Palacio? Si no salgo motivado al programa después de esto, es que no valgo para hacer radio. Pues sí, la hora don Rafael Nadal Parera. Ya está otra vez el chaval de Manacor dándonos motivos para hablar de él. Mañana, 9:30 de la mañana. Por supuesto con tiempo de juego en directo. Va a jugar su 29ª final de Grand Slam. 29 finales en los 4 mejores torneos del mundo. 29. Y encima ganó 20 de las 28 anteriores. Así que sí, el número, el que está dando la vuelta al mundo, es el 21. 21 títulos, uno más que sus dos socios en esa trilogía inmortal. Un suizo, Roger Federer, y un serbio, Novak Djokovic. Buenísimos, pero el nuestro también. Y solo hay un problema, lo que pasa es que es de los gordos, que al otro lado de la red va a estar Daniil Medvedev, un ruso de 25 años y muy mala leche, que también juega de maravilla esto de la raqueta. El 5 del mundo contra el 2, aquí manda Daniil. 20 Grand Slams contra 1, aquí manda Rafa. Medvedev se convertirá en el número 1 de la actualidad si gana. Nadal se convertirá en el número 1 de la historia si gana. Casi nada en juego, así que hay mucho que contar y analizar. Enseguida estamos en Melbourne, dentro del equipo de Rafa Nadal. Vamos a llamar a un par de tenistas que han jugado contra ellos. Habrá que opinar un poco y veremos con quién van los australianos. En José Antonio Hernández en la técnica, Miguel Aguilar en la producción y Luis Basteiro echando una mano. Esto es La Hora don Rafael Nadal Parera.
Ya sé y yo me alegro que tu felicidad no depende de ello, pero como nosotros vamos a poner muchos titulares y vamos a responder nosotros, quiero que respondas tú a la pregunta. ¿Qué se juega Rafa Nadal el domingo?
Pues un gran slam, esa es la verdad. No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace un escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad. Pues ahora pues estamos aquí. Sinceramente, si me preguntas qué me juego, pues yo entiendo que vosotros estáis con el tema de que el mejor de la historia y todas estas cosas, pero ni siquiera ganando el domingo signifique que voy a ser el mejor de la historia al final de mi carrera, ¿no? Bueno, es un gran slam, sería un paso importante dentro de mi carrera, pero bueno, al final de 20 a 21 tampoco cambia tanto, ¿no? Y esta es una realidad. Entiendo todo lo que mueve detrás y todo lo que tengáis que escribir y no soy ajeno a ello, ¿no? Claro que para mí sería muy bonito y muy importante, ¿no? Pero me haría mucha ilusión, pero no creo que me cambie la vida.
¿El mejor de la historia? Pues quién sabe. Ni siquiera sabemos si eso lo marca solo la cuenta de Grand Slams. Anoche le dije a Manolo Lama que igual habría que meter en la ecuación no solo cuánto se gane, sino cómo se gane. Y en eso nadie, ni en este deporte del tenis ni en cualquier otro, supera a don Rafael Nadal Parera. No lo digo yo, cuidado, ¿eh? Lo dijo ayer un tal John McEnroe. Y el bueno de John sabe mucho de eso, de cómo ganar las cosas, sobre todo porque era un gran experto en ganarlas liándola. Pero ya lo ha dicho Rafa, lo que hay en juego es un gran slam, nada más y nada menos. Y nos tenemos que ir ya a Melbourne, que ayer es noche cerrada y tenemos que agradecer un montón a Mar López que nos acompañe a estas horas. Mar López Tarrés, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, amigo de Rafael, rival de Nadal, compañero de Rafa y campeón olímpico junto a él, o entrenador de don Rafael Nadal Parera, ¿cómo quieres que te entreviste?
Bueno, primero quiero que me entrevistes como Marc López y después, evidentemente, pues como actualmente, pues como amigo de Rafa y segundo, tercer entrenador de Rafa en estos momentos.
Si quieres también te presento como yo le metí un 6-0 a Rafa Nadal en tierra.
Bueno, esto ya ha pasado tanto tiempo y lo he dicho tantas veces que creo que ya la gente ya lo sabe y es algo anecdótico. O sea que no, llámame como segundo entrenador de Rafa aquí en Melbourne, que es por lo que estoy aquí y muy feliz de esta nueva etapa en mi vida.
Por si la gente no lo sabe, lo hiciste cuando él tenía 12 años, tú 4 más.
Sí, creo que recién nacido, creo que al día siguiente de...
Cada año te baja un año más, ¿no? Para intentar escucharse.
Sí, al final yo creo que tenía 16, él me dice 14. Bueno, creo que ya lo hemos dejado ni para ti ni para mí, creo que tenía 15 años.
Bueno, yo le he oído decir 12, ¿eh? O sea que conmigo lo ha bajado un poquito,
hostia, ¿sí?
Un
vale,
poquito más. Sí. Eso dice. Bueno,
cuando yo no estoy dice 12, ya me queda claro.
Yo lo que sí he visto en vuestros entrenamientos y os picáis mucho, ¿eh? Eres de los pocos que te atreves a meterle ahí un poquito el dedo en el ojo al mito, ¿eh?
Bueno, realmente yo soy alguien que me gusta meter cizaña, no solo, bueno, no sé si lo veis, acaba de aparecer el auténtico entrenador, que es Carlos Moyá. No, yo soy alguien que me gusta, pues, intento crear buen rollo, pero a veces es verdad que me paso de la raya de meter cizaña a todos los miembros del equipo, pero sí, al final, Rafa está muy acostumbrado a que le digan todo lo bueno que es y lo bueno que es en todo, y a mí me gusta, pues, a veces... pegarle ese toque de putearlo un poco, hablando un poco mal.
Bueno, vamos a lo importante. Primero, te estoy viendo a través de Zoom y me acabo de preocupar. Sí. El pelo sí, el pelo más o menos larguito, pero no me digas que te has afeitado, que vas a romper la cábala.
No. Perdón, lo primero, perdón por mi imagen. La verdad que, ya lo he dicho, es una superstición que tengo. Cuando llegué aquí me quería afeitar. Me quería cortar el pelo, pero los primeros días aquí tenemos servicio de peluquería y estaba todo lleno. Y ya empezó el torneo, Rafa empezó jugando bien y ya cosas mías, esto él ni lo sabe. Y ha dicho, mira, hasta que no termine el torneo no toco nada, ni me afeito ni me corto el pelo. Entonces, mira, estas son mis pintas a día de hoy. Por suerte mañana termina el torneo, entonces antes de llegar a casa... Una vez termine la final, ya me podré afeitar.
Que en casa te esperan la señora y la peque y no sé yo si te dejarán entrar con esas pintas, ¿eh?
No, es que yo creo que mi plan es afeitarme cuando termine la final, sea en el hotel, en el club, no, en el hotel. Y cuando llegue a Barcelona, a ver, no me dará tiempo de pasar por la peluquería antes de verlas a ellas, que aparte tengo muchas ganas de ver a la familia, pero sí que es cierto que tengo ganas ya de cortarme el pelo.
Bueno, ¿cómo está Rafa? ¿Hay nervios? ¿Hay presión? ¿Lleva 29 de estas y está muy tranquilo?
Bueno, a ver, lo primero que creo que está y estamos es muy contentos. La verdad que jugar una final después de todo lo pasado el año pasado y el COVID que tuvo reciente antes de volar hacia aquí, pues complicaba un poco el aspirar a ganar este gran torneo. Ahora mismo es verdad que está a un paso, pero bueno, es un paso muy grande. Al final estás cerca, pero a la vez estás lejos porque sabemos de la dificultad del rival. Pero bueno, lo primero es, yo creo que es el trabajo que está haciendo y que estamos haciendo aquí, pues es muy importante. Yo diría que hasta un poco inesperado el haber llegado tan lejos, pero sí que es cierto que con Rafa es máxima ambición. Siempre que viene a jugar un torneo viene con la idea de ganarlo, porque él es un ganador y aparte es de los mejores del mundo y solo faltaría. Y bueno, yo creo que los nervios típicos de jugar un partido tan importante como el que será mañana, pero como has dicho, está acostumbrado a este tipo de partidos. Yo creo que yo estaré más nervioso que él. Yo al final estos partidos los he vivido muy pocas veces y será el primero que viviré en la grada. Pero evidentemente habrá muchos nervios, pero por las dos partes, tanto por el ruso como por Rafa.
De físico al 100%, es verdad que ese escafoide sigue partido por la mitad y ahí va a seguir, pero yo le estoy viendo moverse muy bien y bastante entero.
Sí, la verdad que los dos días que tuvo de descanso pues le fueron muy bien, porque justo fue el partido que más cansado terminó, como el partido que fue con Shapovalov. Ayer se movió muy bien, también fue un partido duro, pero bueno, fueron 4 sets, pero yo lo veo bien. El pie está como está, al final hay cosas que no se pueden mejorar, pero de momento el pie está aguantando y los problemas que tuvo estomacales pues ya pasaron y nada, está cansado porque vas acumulando horas de pista, pero, pero bueno, lo importante es que el pie va aguantando, el pie está a día de hoy bien y nada, y mañana a darlo todo en pista.
Solo mi equipo sabe de dónde vengo, no deja de repetir esta semana. Eso de pensar incluso en no volver a jugar al tenis hace solo un par de meses asusta y mucho.
Bueno, son momentos difíciles que uno, cuando el que lo vive y el que lo sufre más, nosotros lo sufrimos porque estamos cerca de él, pero el que más lo sufre y más sabe cómo está es uno mismo, en este caso es Rafa, y la verdad que ha habido momentos pues bastante complicados, pero bueno, no me gustaría recordarlo lo malo, al final hay que ver lo bueno y yo soy alguien que me fijo en el presente y el presente es que aún con todo esto que ha pasado, pues está en una nueva final de Grand Slam. El pasado es y ahora positivos.
Tú lo has dicho, aquí está, va a jugar su 29ª final de Grand Slam, 29 veces entre los dos mejores tenistas del mundo. Cuéntanos qué va a hacer Rafa mañana, a qué hora se despierta y qué hace hasta las 7:30 de la tarde en Melbourne, las 9:30 de la mañana aquí en España.
Como siempre desayunamos sobre... Mañana, como juega tarde, yo creo que desayunaremos sobre las 10 de la mañana. Estaremos en el hotel, iremos al gym un rato para hacer un poco de movilidad articular del cuerpo. Después comeremos, no sé, en el club, ¿no? Comeremos y después vendremos a calentar, yo diría que sobre las 4 de la tarde. Yo creo que el calentamiento sea de 4:30. Y después, pues nada, prepararse, comer algo y jugar al parchís también, un poco.
¿Le dejáis ganar, como me dijo Charlie en su día, para que salga motivado y contento?
Bueno, yo mejor no quiero hablar mucho del parchís, porque yo soy el peor de todos. Pensaba que era un juego fácil, pero veo que aquí hay gente muy buena. Entonces, no, a veces no hace falta dejarlo ganar. Al final es tan competitivo que por sí solo ya gana. Pero el que es el crack del grupo es su padre, que es un auténtico profesional del parchís. O sea que... Normalmente gana el padre.
¿Qué es lo último que vas a decirle antes de saltar a pista? Lo último, antes de subirte a la grada.
Mucho ánimo, creo. Siempre le doy la mano, le choco, le digo suerte y mucho ánimo. Esto será... Creo que es lo que le voy a decir. A lo mejor después con los nervios de mañana del prepartido le digo otra cosa, pero tampoco le puedes decir mucho más. Al final es ánimo, suerte y ya por todas.
¿Qué os preocupa de Daniil Medvedev?
Bueno, nos preocupa todo. No quiero especificar. Al final es un jugador, te diría que a día de hoy creo que es el mejor del mundo. Ya lo demostró el año pasado en la final del US Open, pues el gran partido que hizo delante de Djokovic. Y no me quedaría con una cosa. Me preocupa él entero. Es un jugador que ha crecido mucho, que yo creo que él ahora mismo se tiene mucha confianza. Ya ha ganado un gran slam, ya ha estado en esta situación que estará mañana y es un jugador muy completo, que domina todos los golpes, tiene un gran servicio, físicamente es muy bueno, mentalmente yo lo veo también que es de hielo, aunque pierda un poco el temperamento a veces con el árbitro, pero es un jugador que aunque vaya con el resultado desfavorable, está ahí, como demostró con Aliasim. Cuando va ganando también termina ganando el cuarto set fácil, o sea, es un jugador muy completo que a día de hoy yo creo que es el mejor, pero evidentemente lo bueno es que el partido que jugaron en el 2019 en la final ganó Rafa, entonces, bueno, será un partido muy difícil contra el mejor del mundo ahora mismo, pero bueno, Rafa está preparado para la gran batalla de mañana.
Charlie nos dijo el otro día en el partidazo de COPE, antes de semifinales, cuando todavía quedaban cuatro, que el favorito para él siempre es Nadal y que luego ya venía Medvedev. ¿Suscribes?
Sí, comparto. Sí, al final, para mí, sinceramente, para mí el mejor es Rafa. Cuando digo que ahora mismo es el mejor jugador, digamos, es el que viene jugando más torneos, el que físicamente no ha tenido los problemas que ha tenido Rafa, pero evidentemente... si a mí me preguntas, Rafa es favorito, juegue contra quien juegue, independientemente de la superficie. Está claro que hay que ser realistas. También Rafa viene pues de una lesión importante. Medvedev es primero que es más joven, 10 años más joven, y ahora mismo si gana mañana es el uno del mundo. Entonces, bueno, comparto las palabras de Carlos, pero bueno, la realidad es que Medvedev lleva un tiempo ya muy sólido, sin problemas físicos y que siempre está en las rondas finales.
Enseguida nos reímos con un par de anécdotas para cerrar, pero déjame hacerte tres rápidas. Primero, ¿qué partido tienes en la cabeza? Batalla eterna, 5-7. A mí me da un poco de miedo los tres sets rápidos que le metió Medvedev a Djokovic en el último US Open. Pero bueno, ¿qué partido tienes en la cabeza?
Pues visualizo un partido largo. Sí, la verdad que visualizo un partido bastante complicado, bastante largo, bastante físico y que habrá, pues ojalá me equivoque, sea un partido fácil, pero no lo creo. Yo creo que será un partido muy bonito de ver. Son dos jugadores que son muy buenos y que fallan pocas bolas desde fondo de pista, o sea que me imagino un partido durísimo, pero que me imagino que caerá de parte nuestra.
Bien, bien. ¿Cambia mucho si llueve, si el techo se tiene que cerrar? Acabo de mirar la previsión y marca un 40%. No sé si os han dicho algo, por cierto.
No, la verdad que no. Y perdona por no darte la información, pero cambia. Bueno, mira, yo creo que en este tipo de finales, al final, ya creo que no cambia mucho. Me acuerdo de la final que jugó Rafa en Roland Garros con el techo cerrado. Yo desde casa pensaba que no le iba bien y después hizo una auténtica exhibición con el techo cerrado. Entonces, ayer jugó con el techo cerrado y jugó muy bien. Vaya, yo creo que influye, pero realmente yo creo que no se va a decantar quién gane por si cierran o no el techo.
Y el 21. ¿De verdad me tengo que creer que nadie, Rafa, nadie dentro del equipo ha hablado ni un solo momento de ese número?
Es que no hace falta hablar cuando algo ya se sabe. Entonces, yo creo que no sirve de nada el hablarlo, porque al final es algo que todo el mundo o sabemos todos. No es una obsesión, es una ilusión el ganar otro Grand Slam más. Al final todo el mundo sabe y nosotros sabemos que si gana pues será el 21 y que se convertiría en el mejor actualmente con uno más que Roger y Nole, pero vaya. No creo que ayude mucho el obsesionarse y el decir, bueno, si ganas mañana, ganarás el 21 y los pasarás. Al final ya se sabe, es una ilusión que sería pues un grandísimo premio el ganar otro Grand Slam y encima que sea el 21, pero bueno, son cosas que son obvias y que no hace falta repetirlas. No creo que ayude mucho el hablarlo continuamente.
Me consta que juegas mucho a esto de firmas, no sé qué, y te doy tal, al juego este de firmas. Mañana cuelga la raqueta Rafa Nadal. ¿Con cuántos Grand Slams firma Mar López que se vaya Rafa, ahora que está dentro del equipo?
Firmo... esto que te lo he dicho, que me gusta mucho jugar a esto de firmar. ¿Esto ha sido Moya?
Hay cosas que se saben por ahí.
Firmo que esté sano para poder competir.
Venga, que no me tores. Venga, que eso ya los firmamos todos. Ya
y
lo
que
sé que aspire
a jugar todos los Grand Slams a ganar.
Que sí, claro, sí, pero una cifra.
Una cifra. Pues ahora que estoy yo como entrenador, hay que ser...
No, claro, tú no. Tienes que ganar por lo menos, ¿qué? Dos, tres, cuatro.
Yo firmo 24.
Venga, vamos. Cuatro tuyos como entrenador, me vale. Decía lo de las anécdotas, vamos a reírnos un poco para terminar. Yo te sitúo y la cuentas tú, ¿vale? Hotel Crown, Melbourne, año 2009, solo unos días antes de que Rafa Nadal gane el único abierto a Australia que tiene. Hall del hotel, altas horas de la noche y unas flexiones.
Sí, jugando a la Play, al juego de fútbol, que siempre nos apostábamos algo. Y el que perdía, pues tenía que, delante de gente en el hall del Hotel Crown, que siempre hay gente, por desgracia, pues teníamos que pagar la apuesta y ese día me tocó a mí.
Y ahí estuvo Rafa también, haciéndolas igual que tú. Oye, si es cuestión de eso, si es lo que hay que hacer para ganar el Abierto de Australia, le despiertas y para abajo hacer flexiones, ¿eh?
Tú dirás. Yo, si quieres, me comprometo a lo que sea. Si Rafa gana mañana...
Dale, es que eres libre, tienes el micro abierto, dale.
No, déjate, porque no. Pero yo creo que será una inmensa alegría y creo que se lo merece, creo que está haciendo un grandísimo trabajo, está haciendo un esfuerzo muy, muy grande el competir después de tanto tiempo y hacerlo de esta manera. Entonces yo creo, hombre, evidentemente, seguramente que el ruso también se lo merece, también debe trabajar mucho, pero... Yo ahora que estoy dentro del equipo y he visto de primera mano, desde dentro, lo que se está sacrificando y trabajando, y pues creo que se lo merece y espero que así sea mañana.
Y la última, que ya está bien de pintar a Rafa como don perfecto. Seguro que tiene algún defecto, y a ver si te suena quién me contó este para el libro de Rafael Nadal, El camino hacia la leyenda.
La vez que más me he reído es cuando lo he visto jugar al pádel, que creo que no he visto nadie que sea tan bueno en algo relacionado con el pádel y que sea tan malo jugando. La verdad es que me quedé loco. El año pasado fuimos a jugar ahí en Mallorca y yo soy de los que mejor juego. Entonces fuimos a jugar, yo iba con él y jugábamos contra dos chicos amigos suyos, y la verdad es que empezó el partido y no metía una. La verdad que yo no podía entender cómo alguien tan bueno con una raqueta y una pelota fuese tan malo en el pádel.
¿Qué le faltaba? ¿Algún golpe?
Está mejorando,
particular,
¿eh? No dudes que acabará jugando bien.
Sí, siempre.
¿Algún golpe en particular? Todo. O sea, parecía un dominguero de club que no sabía jugar. Los golpes, el smash, le daba por arriba, la tiraba fuera al club, la volea directamente a la pared. Yo pensaba, digo, la gente que está aquí viéndote debe estar flipando. No me puedo creer que seas tan malo jugando al pádel. Digo, parece que me estés tomando el pelo. Que no, hostia, nunca he jugado, dame tiempo.
¿Ya le has dado tiempo?
Pero este ¿quién es? Este no soy yo, ¿eh?
No, es mi prima, la de
Cuenca. No reconozco esta voz.
Se lo voy a pasar a Rafa, ¿eh? Para que sepa quién te ha metido dentro del equipo.
Mira,
¿eh?
Voy a hacer un poco de autocrítica porque realmente el tono con lo que lo digo, o sea, no me gusta nada. O sea,
¿qué dices, hombre? Venga, hay que meter caña al mito.
No, la realidad era que era muy malo cuando yo jugué con él y lo vi. Lo que le digo a él, que jugó mal y que jugaba mal, lo mantengo. Pero el tonito como que yo juego muy bien y él no metía una, no me ha gustado nada.
Bueno, pero ¿ya ha mejorado o no ha mejorado? O sea, ¿ahora formarías pareja
con
él?
Bueno, es que no, si te digo la verdad, no he vuelto a jugar con él.
Bueno, o sea, eso que te ahorras.
Entonces, me imagino que el nivel sigue siendo el mismo. El que sí que ha bajado el nivel soy yo. O sea, que ahora mismo, si él me viese a mí, creo que tendría la misma opinión que yo tengo de él al padre.
Dejo que tenéis mucho trabajo por delante. La última. Una porra. ¿Quién y en cuántos sets?
Rafa en 4.
Me vale. Te deseo lo mismo que le vas a desear tú a Rafa. Mucho ánimo y mucha suerte, porque el trabajo ya lo habéis hecho. Y que le animéis mucho, ¿eh? Que en esos momentos duros que seguro que va a haber durante el partido, a ver si mira ese palco y os ve a todos gritando en pie y animando y haciendo lo que nos gustaría hacer a 47 millones de españoles. ¿Vale, Marc?
Sí, no tengas duda que nosotros desde la grada apoyaremos y haremos todo lo posible para ayudarlo y que dé una alegría más al tenis español.
Gane o pierda, le diremos lo mismo de siempre, que estamos muy orgullosos de él y que muchas gracias por hacernos vibrar como nos hace vibrar. Un abrazo enorme, Marc.
Un abrazo, gracias por llamar. Chao.
La hora, don Rafael Nadal Parera en Tiempo de Juego, con Ángel García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿La pandemia cómo va a evolucionar? ¿Llegará otra variante? ¿No llegará? ¿Cuánto van a subir los impuestos? Porque esa es la única certeza que tenemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
21. Es un número que estoy seguro que te gusta, que estoy seguro que te gustaría hablar de él mucho a partir del domingo, pero ¿de verdad me dices que no se habla ni una palabra de eso, que no se sueña ni un momento con eso hasta que pase el domingo?
Hablar, pero soñar, obviamente se sueña, claro que sí, esperemos que a partir del domingo sí que se hable. No lo hablamos, sabemos que está ahí, la presión existe, pero la manera de quizás de evitarla un poco y de esquivarla es no dándole mucha importancia. Rafa se la da en su justa medida, ya lo he dicho muchas veces que su felicidad no dependerá de eso. Entonces, se hablará pues si se consigue a partir del domingo, pero de momento máxima concentración.
Sin hablar del 21 todavía, hablemos de hasta dónde va a llegar. ¿Qué firma hoy Carlos Moya? Mañana se retira Rafa Nadal. ¿Con cuántos firmaría si te pongo un papel delante?
A ver, una de las cosas que he aprendido en toda mi carrera es a no firmar nada y a no dar por hecho nada. Estoy seguro que no va a acabar en 20. De eso estoy convencidísimo y para eso pues trabajamos y entrenamos muy duro y seguimos adelante.
Turno para la historia, para la eternidad, para ese número 21 que es portada en toda la prensa mundial. Y eso que Charly Moyá en el partidazo de COPE hace un par de noches no quería hablar de ello. Lo fue el 21 portada con Novak Djokovic en Nueva York hace unos meses. Y Medvedev le arruinó el sueño. Lo es con Nadal en Melbourne hoy y mañana. Y no queremos que Medvedev nos estropee el sueño. Para hablar de historia, nadie mejor que alguien que la ha escrito mano a mano con estas tres bestias. Con Rafa Nadal, al que ganó 6 veces. Con Novak Djokovic, al que ganó 5 veces. Y con Roger Federer, al que no ganó jamás. David Ferrer, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Con Roger no pudiste, ¿eh?
Con lo que habías empezado.
Nada, tampoco te ganó tantas veces, solo 17.
Solo 17, sí, la verdad que sí.
Oye, pero 11 victorias.
No, bueno, también es cierto que igualmente gané también a Rafa y a Novak, pero ellos me ganaron muchísimas veces más.
Eso no le interesa a nadie. 11 victorias ante Nadal y Djokovic, muy pocos tenistas en el mundo pueden presumir de ellas.
Sí, 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 no me quejo, la verdad.
Oye, te veía reírte desde aquí con lo de Nadal y el pádel. ¿Tú has jugado con él? ¿Sabes cómo se le da o...?
No, Rafa no, pero me hacía mucha gracia como lo explicaba Mark.
Tiene mucho arte.
Es un tío genio y bueno, como lo conozco, me hace gracia, la verdad.
Oye,
bueno, sí, sino que Rafa mucho tiempo jugar al pádel no tendrá, ¿no? Marquillo, así que tenemos bastante más tiempo. Bueno, él ahora no tanto.
A ti se te da muy bien, ¿eh? A ti se te da muy bien. Y ahora también la bici. Creo que vas a hacer ahí la Titan Desert, que le estás pegando duro a la bici. Ya sabes que me encanta oírte, por eso te llamo. Creo que dices grandes verdades que sirven para cualquier chaval que empiece a hacer deporte. De hecho, te he dicho muchas veces que si algún día mi hijo quiere ser deportista, lo primero que hacer es descolgar el teléfono, llamarte y que le digas 3 o 4 cositas. Pero... siempre dices una cosa que nunca entenderé, y me la has repetido en muchas ocasiones, y es que te encanta haber compartido era con estos tres bichos porque te han hecho mejorar, en lugar de pensar que te han quitado más de un gran slam y varias semanas de número uno. Inténtalo otra vez, no me vas a convencer, pero inténtalo otra vez.
No, es que te lo digo sinceramente, o sea, te lo digo, lo pienso 100%, ¿no? De que, porque he vivido también la otra época, he vivido la época de Huerten, Safin, Juan Carlos Ferrero, que me ayudó mucho, Moya, pues mira, el entrenador de Rafa, pues sabes, a ver, y eran jugadorazos, eran, bueno, ex números unos, gente muy tocada por la varita en cuestión de talento. Pero lo que viví después con esos tres jugadores, con Novak, Roger y Rafa, esa ambición y esa manera de querer evolucionar cada año, ostras, a mí me hizo ser mejor. O sea, de hecho, yo fui mejor en esa época tenísticamente, pero porque los veía a ellos, sinceramente, y si me hubiera quedado en la otra época, no digo que no hubiera sido un buen tenista, pero sinceramente creo que no hubiera sido tan bueno.
Pero que hubiese ganado más, ya... eso te lo digo aquí y en cualquier sitio que hablemos.
Bueno, pero oye, es lo que ha tocado y es lo que hay, y no... es lo que hay, ¿no? O sea, es el tiempo que me ha tocado vivir y no se sabe, es que eso, hablar de algo que no sé, yo lo que sí que sé es que gracias a ellos yo mejoré como tenista, eso sí que te lo puedo asegurar.
Sigue sin convencerme.
Y con los demás... Sí, bueno, pues sí, quizá no hubiera mejorado tanto.
Sigues sin sentido. Convencerme, pero no llamo para discutir. Así que la primera en frío, facilita. ¿Quién es mejor, Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic? Títulos aparte, ¿eh? No hablo de números.
Pues es que los números van muy relacionados, porque ellos lo han ganado todo. Entonces son tan buenos en todo lo que hacen que, bueno, a ti te puede gustar más un estilo de juego u otro, pero al final son iguales de buenos. Pero el que más Grand Slams gane de ellos tres será el mejor de la historia.
Sin duda, ese es el baremo. Es decir, no hay otro. Porque
no hay otro.
Rafa tiene,
entre ellos,
muchas más medallas olímpicas. Djokovic ahora más números uno.
Claro, pero da igual, pero no,
las copas de no maestros ganado, que pero... Rafa no ha ganado ninguna.
Claro. A ver, yo siempre te pongo, no sé, te puedo poner ejemplos de jugadores que no han ganado en Grand Slams y jugadores que sí. No sé, te diría. Nishikori, que ha sido un jugador muy regular, muy consistente. No,
hay muchos, tú Correggia, Nalbandian, hay jugadorazos que no han ganado
ya,
el
Grand Slam. Pero te pondría Nishikori, que ha sido un jugador que ha jugado no sé cuántos Masters y, sí, y sin embargo no ha ganado un Grand Slam.
Bueno, Zverev, que ha ganado 2 copas de maestros y no ha ganado Grand Slam.
No, pero bueno, por ejemplo, Gaudio ganó un Grand Slam y para mí Gaudio no ha sido mejor ni de lejos que Nishikori. Pero en el caso de estos tres jugadores, sí, porque lo han ganado todo. ¿Sabes? No, el Grand Slam no significa que porque alguien haya ganado un Grand Slam haya sido mejor que otro jugador que no lo haya ganado. Porque en muchos casos no es así. Pues la regularidad la regularidad y el haber estado muchas veces en el top 10. Pero en el caso de estos tres jugadores, de Novak, Rafa y Roger, ellos sí que lo han ganado todo. O sea, todo lo que podían competir lo han ganado. Entonces, la única diferencia que les hará respecto a ellos dos, o sea, respecto a los otros dos, es que el que más ganes las gane será el mejor.
Si que Rafa gana mañana, entonces me estás diciendo que para ti mañana es el mejor de la historia. Ya veremos qué pasa en el futuro, claro. Pero mañana sería el mejor de la historia.
No, el mejor. O sea, si él no gana mañana el Grand Slam, 21 será el mejor de la historia. O sea, no sé hasta cuándo o hasta siempre, pero si nadie lo supera, será el mejor de la historia, sí, sin duda.
¿También crees como Charlie que seguro va a ganar más de 20, gane o no gane mañana, o como Mark que se ha atrevido a soltar el número 24 al final?
Sí, yo creo que sí. A ver, es que es difícil decirlo, pero lo que está claro es que está en el nivel para conseguir más Grand Slams. Está en una final de Grand Slam, viene a ganar un torneo previo, llevaba no sé cuánto tiempo sin competir. Son gente de una pasta especial. A mí Rafa no me sorprende ya lo que hace. Esto ya lo ha hecho antes. Pasa que es verdad que con la edad siempre tienes más dudas o más incertidumbre, o él, pues bueno, es más precavido, pero no me sorprende para nada. Él estaba fresco mentalmente. Yo lo vi ya jugar en Abu Dhabi la exhibición y ya lo vi que iba encarado a que si las primeras rondas y él iba con ritmo de partidos iba a ser muy peligroso, sin duda.
También fuiste doble semifinalista en Australia, o sea que, y también jugaste la final de Grand Slam de Roland Garros, o sea que sabes exactamente lo que sienten hasta ahora Daniil, Rafa, cómo están durmiendo y en qué van a pensar al levantarse. Yo tengo un miedo, que es la maldición de Australia. Nadal con las lesiones en Australia no le ha ido nada bien. 7 veces o no fue, o se retiró, o perdió lesionado. De hecho, una de ellas contigo en 2011. Casi 8 el otro día con el golpe de calor. ¿Crees que eso está en la cabeza de Rafa o mañana sale limpio a jugar?
No, yo creo que no. Sinceramente creo que no. Creo que va a salir muy motivado, muy ilusionado. Está en la final de Grand Slam. En semifinales empezó jugando a un grandísimo nivel. Acabó bien. Y yo creo que te quedas con eso. Al final, la última sensación es la que cuenta. Y yo creo que Rafa tiene buenas sensaciones tenísticas. Es verdad que hubo un partido que lo pasó mal por temas gastrointestinales, pero lo superó. Y antes de eso estaba jugando muy, muy buen tenis. Así que, conociendo a Rafa, va a entrar a la pista ultra motivado y en perfectas condiciones para afrontar, pues quizás, el partido más importante de su carrera a día de hoy.
Hablas de semifinales, consiguió su victoria 500 en pista rápida. Para ser un chaval que solo sabe jugar en tierra batida no está mal, ¿no?
Bueno, pues que eso, alguien que entiende de tenis no lo dice, tú lo sabes, tú que eres periodista deportivo ya sabes que Rafa en pistas rápidas es de los mejores de la historia. Pasa que ha sido tan bueno en tierra batida que la gente igual, pues la gente que no entiende de este deporte dice que o puede llegar a decir que es jugador solo de tierra batida. Eso es la expresión, una auténtica...
Dilo, no te preocupes.
Idiotez, no, ignorancia, ignorancia deportiva, tenística. Sí.
Oye, me voy a hablar con un amigo tuyo de Daniil Medvedev, es que jugó con él hace poco y se llevó una buena paliza. ¿Qué crees que pesa más, el 3-1 a favor de Rafa en duelos previos, incluida la final del US Open de 2019, o que el último se lo llevase Medvedev?
Bueno, es verdad que Medvedev ha evolucionado tenísticamente. A día de hoy es el rival más duro que pueda tener Rafa. Marco lo ha explicado muy bien, será un partido largo, donde Rafa tendrá que esperar su momento, donde va a haber muchos rallies. No sabría decirte, porque también hace casi un año que no se enfrentan. Entonces tampoco tienen ese feeling del último partido, ¿no? Esto estamos hablando de cuándo fue el último partido que jugaron ellos. Hace tiempo. O sea,
sí. El último es el año pasado en Copa de Maestros. O sea, 2020 Copa de Maestros. Ni siquiera año pasado, el anterior.
Un año entero, un año y algo más. Entonces, yo creo que esa sensación está un poco olvidada. Sí, yo diría que sí. Yo creo que al final la clave va a ser en cómo resta Rafa. Cómo va a restar los primeros. Sí, tanto el primer servicio como el segundo servicio de Medvedev va a ser clave para encarar los puntos dominando.
Venga, una porra. ¿Quién en cuántos sets?
Pues te diría que Rafa en 4 sets.
Venga, lo mismo que Mar te apunto.
Sí, lo mismo que Mar. No me gustaría que fueran 5. Fíjate
sí,
lo que digo.
Sí, sí. Yo no quiero arriesgar, ¿eh? Nadal ya no es aquel chaval de 25 años.
Bueno, eso lo has dicho tú.
Bueno, te despido, que mira lo que hay. Siempre quise hacer esto en la radio. Mira, Ferru, mira lo que hay. ¡Hay gol en tiempo de juego! ¡Hay gol! Sí. Siempre quise, Ferru, siempre quise. En el Amorebieta, Girona, José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas. Gol, 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 gol del Girona. Gol, cómo no, de Stuani, que aprovecha un pase en profundidad en el área, en la parte derecha del área del Amorebieta. Cruza a la parte izquierda, no puede llegar a ese balón el guardameta local Santa María, y de este modo el goleador Stuani, que establece las tablas en el marcador e iguala al tanto conseguido en el minuto 5 por Guruceta. Minuto ya 39 de la primera parte, Amorebieta 1, Girona 1.
¿Cómo mola esto de la radio en directo, Ferru? Macho, ¿a ti que te gusta el fútbol?
Eso es una maravilla. Eso,
además, eres oyente, que lo sé. Eres oyente, que lo
soy,
sé.
Bueno, soy oyente y soy mucho de radio. O sea, me encanta la radio. Es algo que lo vivo y bueno, nada, es un placer escucharos.
Pues nada, te lo agradezco un montón. Un abrazo enorme, Ferru, que siempre estás ahí. Un abrazo.
Chao, cuidaros. Un abrazo.
Como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
La hora, don Rafael Nadal Parera en tiempo de juego. Con Ángel García Muñiz.
COPE, estar informado.
Cuando yo tenía 8 o 10 años, jugaba contra una pared y me imaginaba que era Rafa el que estaba al otro lado. Ahora tengo la oportunidad de jugar por segunda vez contra él. La primera fue igualada, épica. Ahora voy a intentar prepararme bien y dar lo mejor de mí, porque necesitas estar al 100% para ganarle a Rafa. Es lo que intenté en el US Open y lo que intentaré hacer el domingo. Estoy feliz de tener la oportunidad de intentar detener otra vez a un tenista que puede hacer historia. Pero insisto, Rafa desde el primer punto hasta el último va a dar lo mejor de él, y es lo que intentaré yo también.
Toca hablar de Medvedev, este fenómeno ruso que aprendió a jugar contra una pared llamada Rafa Nadal y que ahora se ha convertido en otra pared llamada Daniil Medvedev. Ruso, 25 años, número 2 del mundo, rozando el 1, campeón del último Grand Slam, el US Open, y verdadera amenaza del dominio eterno del Big 3. Pero nos había quedado también lo del gol, que es que tengo que volver a hablar con Peña. ¡Peña, que me lo han anulado!
Sí, la verdad es que se ha tomado con toda la calma del mundo Arecer Franco, el árbitro VAR, para tirar las líneas. Finalmente ha anulado ese gol por fuera de juego de Stuani. Así pues, minuto 41, sigue ganando la Amorebieta. Amorebieta 1, Girona 0.
Gracias, Peñita. Bueno, hay muchas preguntas que hacernos sobre Medvedev y he encontrado al que tiene todas las respuestas. Concretamente a uno de los últimos tenistas españoles a los que destrozó Daniil Medvedev. Hola, ¿qué tal?
Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿A usted Daniil Medvedev le metió un rosco en el último US Open?
El primer set, efectivamente, yo creo que fue un rosco, sí.
¿Palmó 0-4, 4-6, 3-6?
Efectivamente, ese soy yo.
¿Ya se ha recuperado de la paliza?
No, sí, eso. Sí, además fue en tercera ronda, sí, yo estaba contento ya de estar en tercera ronda.
Pablo Andújar, muy buenas, qué fenómeno eres, macho.
Bueno, no, es la verdad, lo digo de verdad. Nada, es un crack este Medvedev, pero vamos, yo por lo menos estaba allí en tercera, que también yo vamos. Mi experiencia es que lo valoro muchísimo.
Lo hubieses firmado. Bromas aparte, me dices que es un crack. Defíneme a Medvedev. Tú que lo has sufrido al otro lado de la red hace bien poco, como decimos.
Bueno, pues mira, a nivel de saque, un jugador que saca muy bien a todos lados. Saca con mucha potencia, pero al mismo tiempo también te abre muchos ángulos en el saque, sobre todo en el lado del deuce. Después tenemos un jugador que de fondo de pista se mueve, a pesar de su altura, se mueve increíble, juega muy atrás, lo cual parece que sea vulnerable y le pueda subir a la red, pero al mismo tiempo pasa muy bien, un poco como Rafa en sus inicios, y una auténtica pared, o sea, un tío que te hace jugar cada punto al resto, no te da, vamos, muy pocos errores no forzados, y un tipo de jugador que en este tipo de pistas como Australia, que es rápida y la pelota lo que hace es que desliza, pues lo hace más peligroso aún.
su mejor golpe, ¿qué no te gustaría ver mañana contra Rafa?
Pues yo creo que, sobre todo, que saque con muchos primeros. Sinceramente, después en el fondo de pista, creo que es un partido en el que, a ver, son distintos, pero al mismo tiempo es un partido a jugar. Quiero decir, yo no creo que Daniil le vaya a sacar a palos a Rafa en cuanto a fondo de pista. O sea, que yo creo que lo que más miedo me da es que saque con mucho primer saque, y realmente el primer saque de Medvedev es muy difícil de restar.
¿Y el peor, por dónde le buscarías? Porque con Berrettini estaba claro que era buscarle el revés, pero claro, con Medvedev es más difícil.
Yo creo que Rafa tiene la potencia en sus golpes necesaria como para poder desbordarle. O sea, si alguien le puede desbordar de fondo de pista, es Rafa. Al mismo tiempo, yo creo que tiene que ser valiente, creo que tiene que si ve la opción, subir a la red, porque al final, yo creo que, lo has dicho, lo has comentado tú antes, al final, en el pasar pelotas, ahora mismo Medvedev quizás sea el mejor del mundo. Entonces, sí, yo creo que Rafa necesita un poquito de... que se le ha visto, ¿eh? Se le ha visto estos días. Necesita ese toque de valentía, ¿no? Y de soltar esa derecha tan grande como para cuando tenga la opción subir y acabar en la red. Y sí, que Medvedev no juegue tan tranquilo.
De hecho, Medvedev dijo una frase en rueda de prensa que me llamó la atención, que dijo, sí, a Nadal le gustan los intercambios largos. Hizo una pausa de estas valorativas que le gustan a él, y dijo, y a mí también. Como diciendo, vale, si quiere que nos peguemos a peloteos largos, yo me pego encantado. La pregunta clave, Pablo, la que nos hacemos todos. ¿Qué tiene Medvedev que no tengan los Zverev, Tsitsipas y compañía de la Next Gen, incluso los anteriores? Porque este sí puede ser número uno, está a las puertas de hacerlo y está ganando Grand Slams.
Yo creo que tiene una mentalidad que es de campeón auténtico. No digo que Zverev no lo sea o que Félix o Shapovalov, pero realmente este Medvedev es que tiene una mentalidad, no tiene ningún complejo, se le ve que lo tiene clarísimo, que le da, lo ves en las entrevistas, le da igual un poco lo que opine la gente. Entonces tiene tanta seguridad en sí mismo que yo creo que él es suficientemente, vamos, se tiene tanta fe que se piensa que mañana, lógicamente, que puede ganar, ¿no? Y yo creo que eso es un poquito más que todos los demás.
Ya frenó, insisto, a Djokovic cuando buscaba también la eternidad del 21 y completar el Grand Slam en Nueva York. Y le ganó en tres sets, o sea, que no te creas que sufrió. Evidentemente, Medvedev, tú lo has dicho, le da igual todo, hasta meterse con el público, con el juez de silla, con quien sea. ¿Esas idas de olla desconcentran cuando estás al otro lado de la red? ¿Te influyen en algo? ¿O a una cabeza como la de Rafa ya puede montar todo el pollo que quiera, que no va a pasar nada?
No, eso,
porque yo creo que a Tsitsipas le afectó, ¿eh? De hecho, nos decía ayer Alex Correia que creía que era incluso una táctica de Medvedev para sacar del partido a Tsitsipas.
Puede ser, aparte creo que entre ellos dos ya llevaban tiempo, sí, ¿no? Un poco buscándose y con pique y tal. Pero vamos, hablando de Rafa, estamos hablando del mejor jugador de la historia, yo creo, en cuanto a mentalidad, en cuanto a cabeza, no creo que eso le pueda afectar, eso descartado.
Por cierto, no te enfades conmigo, sé que otra vez te llamamos para comentar tus victorias, hoy solo las derrotas, pero es que tienes un dato buenísimo con Nadal, que probablemente sea para mí la remontada más histórica que ha hecho nunca. Yo te sitúo y tú lo cuentas. Roland Garros 2011, por cierto, el primero que yo cubrí in situ, en segunda ronda, Rafa Nadal, Pablo Andújar, tercer set. ¿Cómo ibas y cómo terminaste?
Iba, creo que era 7-5, 6-3 o 7-5.
Eso sí, pero el tercero.
El tercero es que me da un poco de vergüenza.
Dilo.
Vamos a decirlo. Iba 5-1, 40-0 ganando yo.
Eso es. ¿Y cómo acabó? 5-1, 40-0, ¿eh? O sea, 3 puntos de set. 3 puntos de set para Andújar y por si fallaba en ese, otros 4 juegos de margen. ¿Cómo acabó?
Sí. 7-6.
¿Para quién?
Para don Rafael Nadal Parera.
Le tenías muerto, sí, y no sé cómo revivió. Pero
no,
bueno.
El tío es que es increíble. Eso es increíble. Que otro jugador, es verdad. Es que otro jugador, tú le haces un saque, un primero segundo, y directamente la tira fuera porque ya está pensando en el cuarto. Él no. Y eso es un ejemplo, ¿no?, de su mentalidad.
Literal. De verdad, otra vez te llamo, como te hemos llamado otras veces, para comentar victorias. Hoy tocaba las derrotas. Termino. Una porra. ¿Quién y en cuántos sets?
A ver, yo hubiera dicho en cuatro Rafa, pero venga, en tres Rafa.
Bueno, bien, bien. Estáis todos optimistas. Un abrazo enorme, Pablito. Eres un fenómeno.
Un abrazo, Angelito.
El de siempre. El del camarero enrollado. El que trae buena suerte. El que tiene pantalla. El de las tapas. El de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar. El fútbol siempre con tu bar.
La hora, don Rafael Nadal Parera en Tiempo de Juego. Con Ángel García Muñiz.
COPE, estar informado.
Venga, vamos a opinar un poquito, que nos da un poquito de tiempo. Tenemos 10 minutos. Antonio Arenas, compañero de Eurosport, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Javi Méndez, compañero de ATP, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy os traigo un compañero de batallas y además se lo tengo que agradecer porque es que son ahora mismo las 2:50 de la mañana en Melbourne y ahí está el corresponsal de EFE en Australia, Javi Cortés. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Buenas, Ángel, aquí estamos aguantando.
¿Cómo te lo agradezco, macho? ¿Cómo te lo agradezco? Perdona que te hagamos trasnochar y más con el curro que tienes mañana.
Nada, hombre, la ocasión merece la pena, claro que sí.
Oye, empiezo contigo, así nos das la información. ¿Cuánto público va a haber? ¿El 80% he leído?
Pues el gobierno decidió a partir de los cuartos de final, no, a partir de las semifinales de cara a la final, en ampliarlo al 80% de la capacidad. Hoy, por ejemplo, en la final femenina, con el partido de Barty contra Collins, el cambio ha sido brutal, ha sido espectacular, la verdad, se nota
11.000 mucho. O por ahí, ¿cuántos son? 11.000, ¿no?
Sí, sí, La capacidad del estadio total son 18.000, creo, si no me equivoco, 17.000.
Ah, pues más, entonces.
Y el 80% son alrededor de eso, más o menos. Ahora vale, mismo. Vale.
No, un poquito más, un poquito más, pero bueno. Pregunta clara y directa antes de ir con los dos que más saben de tenis: ¿con quién va Melbourne? ¿Va con Rafa? ¿Les motiva el carácter este indómito de Medvedev?
Yo creo que va a ser muy parecido, por ejemplo, hoy que ha jugado Barty, que es una local, contra Collins, y han ido claramente con Barty, mañana va a ser lo mismo, pero el local en este caso va a ser Rafa. Más que nada por el carisma y también por los problemas que ha tenido Medvedev, tanto en segunda ronda contra Kyrgios, la polémica que tuvo con la grada, y luego después de su partido de semifinales, la bronca con el juez de silla. Yo creo que eso le aleja bastante con el público, que es un público que quiere mucho a Rafa y estima mucho su ética de trabajo y demás.
Hoy ha habido 20.000 espectadores, exactamente 20.086 en todo Melbourne Park. No creo que todos hayan entrado dentro del estadio, porque no entrarían, entre otras cosas, pero sí que han ido 20.000 personas a Melbourne Park. Arenas, te voy a hacer una que siempre me pides que no te haga, pero tengo que aprovechar, hombre, que hay confianza. Tú vives muy cerca de Rafa Nadal. Tú estás en esa Rafa Nadal Academy by Movistar, que es una pedazo de academia. Y tú sí que puedes contar un poco qué es eso de solo mi equipo sabe de dónde vengo y lo difícil que es que esté aquí.
Lo bueno es que ya lo ha contado él, que no voy a revelar nada que no haya dicho durante todo el torneo, que las semanas previas al Open de Australia no tenía claro si iba a arrancar la temporada jugando esta gira, que cuando cogió el COVID aún tenía menos claro porque le había costado muchísimo tiempo volver a las pistas, volver a la exhibición de Abu Dhabi y parar de repente todo el trabajo que había hecho durante 5 meses por una enfermedad que obviamente era inesperada. Y solo él sabe realmente por lo que ha sufrido. Los otros, bueno, lo hemos visto más o menos de cerca, pero el que ha salido a la pista cada día, el que ha ido al gimnasio cada día, el que se ha cuidado cada día y el que ha hecho un esfuerzo titánico para volver a donde está, es él. Él lo ha dicho, él lo ha confesado. No es que no supiera que iba a llegar a la final, es que no sabía si iba incluso a volver a jugar al tenis. Tenía bastantes dudas y por eso digo que no revelamos nada los que estamos cerca, porque lo ha contado él durante todo el torneo.
Javi, el saque. Nos han dicho tanto Ferrer como Andújar que creen que el saque de Medvedev va a ser clave. El de Rafa está siendo importantísimo, sacando muy rápido, arriesgando mucho, muchos puntos gratis, también varias dobles faltas. ¿Crees que por ahí, por el saque de uno y otro, y por tanto el resto de uno y otro, puede pasar el partido?
Y efectivamente, yo creo que la clave va a estar en esos puntos cortos. Medvedev es uno de los jugadores que más puntos gana, entre 1 y 3 tiros más o menos, y Rafa ahora mismo está en ese mismo plan, en ese mismo esquema, buscando puntos muy cortitos, siendo agresivo. Ha aumentado también la velocidad en el segundo saque, así que seguramente sea esa la clave, no los puntos cortos.
Una para los dos. Arenas, Javi. La nota. La nota al Abierto de Australia de Rafa Nadal, gane o pierda mañana, de momento, la que ya tiene hoy. Arenas.
10. Es insuperable. Es decir, el colofón o la guinda que puede ponerle Rafa es historia del tenis. Es ese 21º Grand Slam. La nota a nivel profesional deportivo tenístico es 10 por lo que ha hecho hasta el momento. Yo creo que poca gente se atreve a darle menos nota.
Méndez.
Obviamente tiene un 10, pero estoy seguro que va a buscar la matrícula.
Y la porra. Ha dicho Mar López, Rafa en 4. David Ferrer, Rafa en 4. Pablo Andújar, Rafa en 3. Arenas.
Yo digo también Rafa en 3. Porque creo que si por lo que sea gana en 2, va a ir a morir. Sabe lo que es un partido a 5 sets contra Medvedev, lo probó en sus carnes en el US Open y por eso Rafa en 3.
Méndez.
Yo diría Rafa en 5, pero también dije eso en Roland Garros en la final contra Djokovic y al final se lo pulió en 3 sets, o sea que ya veremos, pero Rafa 5.
Y Javi, tú que estás allí, dame también tu porra.
Yo voy a ir con el Rafa en 4.
Venga, hemos dicho todo, Rafa, ¿eh? No sé yo si nos está quedando esto. Me da a mí que lo estamos haciendo en España y no en Rusia, el programa. Si te tiro una, Arenas, tú que estás ahí cerca, y de respuesta rápida. Para ti hoy, ¿quién es favorito en Roland Garros? ¿Rafa Nadal o Novak Djokovic si puede ir?
Como te lo he dicho tantas veces, no es novedad. Rafa en Roland Garros es favorito hasta que se demuestre lo contrario.
Yo creo que es favorito hasta cuando tenga 60 años y lo vea desde el sofá. Yo creo que el que gane dentro de 60 años...
de Roland Garros.
El que gane dentro de 60 años va a decir que no me traigan a Rafa, aunque venga con muletas o medio cojo. Un millón de gracias, Antonio Arenas, Eurosport, Javi Méndez, ATP, Javi Cortés, corresponsal de FM Melbourne. Mañana tenemos cita con la historia, señores. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
La música la ha elegido Miguel Aguilar, pero esta me suena. Es la primera de todas las que me has elegido que me suena y que nos está pinchando las mil maravillas nuestro José Antonio Hernández. 9:30 de la mañana. Señores, escuchen la radio a todas horas, pero mañana a las 9:30 don Rafael Nadal Parera nos necesita a todos. Está muy lejos, sí, en las Antípodas, en Melbourne, pero estoy seguro de que todo el ánimo que le podamos mandar le va a llegar. Va a dirigir Carlos Ganga, va a comentar, ojo, Carla Suárez, que acaba de retirarse, que fue 3 veces cuarto finalista en Australia, que sabe un montón de tenis y que además sabe un montón de vida y ha tenido que superar algo tan fuerte como el cáncer, con nosotros va a estar estrenándose como comentarista. Tomás Guas, ese no se pierde ni una. Si está Nadal por medio, ¿cómo no va a estar Guas? Vamos a llamar al último español que ganó a Medvedev. ¿Saben quién fue? Pablo Carreño. Lo hizo en Tokio, en los Juegos Olímpicos, en cuartos de final, y luego acabó ganando la medalla de bronce. Así que a ver si nos trae suerte. Vamos a llamar a uno de los entrenadores de Rafa Nadal, a Francis Roach. Vamos a estar en la Rafa Nadal Academy con sus alumnos, incluido Dani Rincón, campeón del US Open Junior, y con el jefe, con Tony Nadal, si nos deja molestarle un poquito y no está muy nervioso. Y a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me va a tocar gritar un poco. Y ojalá cantar un gran slam más, nada menos que el 21. Nos vamos, pero sigan aquí, que viene ya Fernando Evangelio, la hora Maldini con el bueno de Julio y todas sus hordas internacionales. Creo que no va a estar Lama, no les va a tocar las narices. Luego viene Erifrade con todo el deporte en directo. Recordamos que ya ha llegado al descanso ese Amorebieta 1, Girona 0, que habíamos cantado el 1-1, pero anularon el gol del Girona. Creo que ahora os contarán, ha ganado Valverde ya en Mallorca, tiene 700 años más o menos, lo mismo que Rafa Nadal, y ya ha ganado una nueva victoria en su palmarés en el inicio de este 2022. Mañana, 9:30, siempre tiempo de juego, siempre la cadena COPE. Escuchen, que es gratis y se van a divertir.